Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa. Hay que ver qué cara se nos pone a todos cuando vuelve la Liga de Campeones, la Champions. Es que no podemos disimularlo. Cuando es semana de Champions, todo parece ir mejor. Que sí, que tienen los mismos problemas de cada día, las mismas penas, las mismas obligaciones. Pero bueno, por lo menos sabes que tienes garantizados esta semana unos buenos ratos de fútbol. Y además, del fútbol emocionante, del de ida y vuelta, octavos de final de la Liga de Campeones. Así que buenos momentos asegurados esta semana. Qué bien, qué felicidad. Mañana, ya sabéis, se abren los octavos con el Manchester City-Barcelona, con el Barça, que llega quizá en su mejor momento del año, jugando y avasallando como el sábado hizo con el Rayo Vallecano. Messi recuperado, Iniesta volviendo a asombrar y a inventar cosas, Neymar con el Alta América. Pero cuidadito con el City, cuidadito con el City, que a pesar de no tener a Agüero para el partido de mañana, el equipo de Pellegrini es un equipo de cuidado, peligroso. Y si no, que se lo pregunten a Mourinho, que el sábado el ingeniero le pintó la cara bien pintada en la FA Cup, en la Copa Inglesa.
Bueno, yo no voy a sacar pecho de la victoria ante Chelsea.
Hombre, mister.
Eso queda para otro tipo de entrenadores más fanfarrones, más arrogantes,
sí.
Más petulantes.
Sí.
Más vanidoso.
Sí, 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 se ve.
Más engreído.
Sí, 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 sí.
Más chulos.
Sí.
Sí, me permite el vulgarismo, señor Gallego.
Sí, sí.
Pero bueno, no lo digo por nadie en especial.
No, claro.
Nosotros mañana recibimos Barcelona, que es un equipo prodigioso. Intentaremos ingeniar la manera de conseguir que no haga su juego.
Sí.
Si logramos que Barça no haga su juego, entonces haremos el nuestro.
Claro, claro.
Es evidente que si Barça efectúa su clásico juego, nosotros no podremos hacer el nuestro.
Sí, 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 sí.
Cuando Barça hace su juego, el rival queda apartado en una dimensión de inactividad. Y por lo tanto hay que evitar que hagan su juego.
Sí, queda claro.
Si ellos hacen su juego, el City no podrá hacer el suyo.
Que queda claro.
Así que intentaremos hacer nuestro fútbol para que Barça no haga su fútbol.
Sí, sí.
Eso sí no lo permite el Barça.
Claro, venga.
Porque cuando el Barça juega, le va a entrar en una zona de sombra que le impide hacer su fútbol.
Vale.
Y es muy difícil.
Sí, lo hemos entendido. El Barcelona ya está en Manchester y esta tarde entrenarán y luego hablará el Tata Martino. Y el Atlético de Madrid juega el próximo miércoles en San Siro con el Milán. Qué bien suena ese Milán Atlético de Madrid. Hoy, por cierto, era jornada de puertas abiertas para la prensa de todo el mundo en Majadahonda. Después del entrenamiento rojiblanco había periodistas de todo el orbe futbolístico. No en vano, el Atlético de Madrid es el líder de la Liga Española, empatado con el Barça y con el Real Madrid. En el Madrid, que por cierto, recordemos, juega la próxima semana con el Schalke en Champions. En el Madrid no se habla de otro tío que de Jesse Rodríguez, el chaval que ayer volvió a aprovechar su oportunidad, golazo para abrir el marcador en Getafe, y parece que ya nadie duda del papel protagonista que tiene el chaval en el equipo de Ancelotti. Realmente Jesse no se asusta con nada a sus 20 años. Le tiran la posibilidad de entrar en la lista de la campeona del mundo para el Mundial de Brasil y él no se pone nervioso.
Bueno, locura no, imposible no lo es, pero hay una generación muy importante que son los campeones y gracias a ellos el fútbol español ha mejorado mucho también, pero lo veo difícil.
Muy prudentes sus declaraciones. Bueno, en Villarreal, a esta hora, y son las 3 de la tarde y 8 minutos del lunes, se sigue buscando al desaprensivo que arrojó al campo el bote de humo que nos equiparó por momentos con el fútbol australopiteco de otros países. En una liga supuestamente tan moderna y tan elitista como la nuestra, con todo lo que presumen en la Liga de Fútbol Profesional, que vendemos los derechos internacionales de televisión a precio de oro, no puede ser que un tío entre en un campo con un arma de ataque como ese bote, lo tire y se vaya de rositas como si nada. Si eso sucede, es que no somos la mejor liga del mundo, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, ni la vejésimo tercera. Somos una mierda de liga. Porque lo del otro día fue un ataque terrorista al fútbol. Y repito, a esta hora no hay nadie detenido. Ha dicho la delegada del gobierno que tienen un sospechoso. Pero han pasado 48 horas y nada de nada. Hoy se cierra la jornada de liga precisamente en Málaga a las 10 de la noche, Málaga Real Sociedad. Con el Málaga de Bernardo Schuster con el agua al cuello, está muy cerquita de los puestos de descenso, no puede fallar ante una Real Sociedad que sigue buscando su lugar en la Champions, un lugar que tiene por ahora el Athletic de Bilbao, aunque el Athletic falló este fin de semana en San Mamés. En baloncesto, noticia de las últimas horas, el All-Star de la NBA, victoria de la conferencia este sobre el oeste, 163 a 155, remontando casi 20 puntos, el líder del este, y el MVP ha sido Kyrie Irving, el jugador de los Cavaliers, que ha anotado 31 puntos. Por cierto, declaraciones de Kobe Bryant sobre Pau Gasol, textualmente ha dicho: espero no haber jugado mi último partido con Pau. De verdad, espero que no, soy un gran fan, etcétera, etcétera, pero estamos ante 48 horas decisivas para saber si Pau se queda en los Lakers o es traspasado. En los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi se ha suspendido esta mañana la prueba de snowboard por falta de visibilidad. Había españoles esperando participar, tendrán que esperar un poquito más. Luego a las 4 tenemos a Victoria Padial en la prueba de biatlón, 12 kilómetros y medio. Y esta tarde en la final de danza del patinaje artístico, la pareja española Sara Hurtado y Adrián Díaz. No tienen opciones de medallas, pero bueno, ahí van a estar bailando. En tenis, en Buenos Aires, títulos para David Ferrer en el cuadro individual y para Granollers y López en dobles. Esto en el día de ayer. Y hoy empieza el torneo de Río de Janeiro, donde va a debutar esta semana, va a reaparecer esta semana Rafa Nadal. Y a las 3:11, una del contestador tiene que ver con los árbitros y es una llamada un poco de cuéntame. Lo vais a ver.
No, mira, yo nada más que estoy escuchándolo ahora, me están hablando de los árbitros y no de, que si se equivocan a favor del Madrid, eso. ¿Cómo no se va a equivocar a favor del Madrid? Cuando yo tenía 15 años estuve trabajando en la fábrica de Pepito Plaza, que era el jefe de los árbitros.
Sí, hombre.
Y yo le oía decir a las mayores que le decían: ay, a ver si ganamos hoy y nos llevamos otra vez la liga. Bueno, mientras que yo sea el jefe de los árbitros, siempre se llevará la liga el Real Madrid. Eso lo oí yo cuando tenía 15 años a Pepito Plaza. Por eso lo que están diciendo ahora, pues digo yo, pues que la verdad, los árbitros con el que más le guste, a ese le hacen favores. Nada más, era nada más que eso. Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes, ya veis, es una llamada de cuéntame, pero de las primeras temporadas, no de estas últimas, no, de las primeras. 3:12. But if you close your eyes, ya veremos cuánto dura, pero por el momento lo que tenemos es esto.
Hola, buenos días. ¿Qué pasa hoy con la llamada al trilíder? Al trilíder, lo estoy deseando.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Lo dicho, al trilíder, ese roncerito ahí con nuestro queridísimo Edu Polo y el mítico.
A ver quién lo coge de los tres.
Porque Gallego, hoy me tengo que adelantar, ¿eh?
Hombre, mítico.
Sí, porque mítico. Es que estoy en un estado de éxtasis y sobre todo quiero escuchar a los listillos, en este caso al listillo, que ya estaba, tomándose copa de champán pensando que el Atleti se iba a caer de estos pedestales.
No, que ya la habían enterrado al Atleti, ya la estaban enterrando del líder.
Y ya, que yo sepa, ya llevamos 4 jornadas por estas alturas y el mar de altura no lo pasamos absolutamente
nada.
Felices y contentos.
Nada, pero bueno, el resto de los líderes tampoco fallaron. Creo que Dupolo no ha entrado a tiempo porque como está en Manchester. ¿No, líder?
Edu se me ha cortado todavía. Bueno, sí. En Manchester yo estoy también, le
yo
puedo defender.
Que yo no me corto, yo estoy a gusto.
Y este es el otro líder, Tomás Roncero, que por segunda semana consecutiva aparece en esta llamada.
Líder solo hay uno,
Correcto,
Edu.
Bueno,
aquí el líder, recordemos que solo hay uno, que por segunda semana consecutiva se le da paso a otro antes que a mí, cosa que el reglamento
ha sido la comunicación con Manchester, que ya se sabe que todavía estamos en donde estamos en el asunto.
La semana pasada estaba en el estudio y la comunicación también falló, muy sospechoso.
Edu, permíteme hoy, que había algún listillo que ya estaba descabalgando al Atleti antes de tiempo. Tú nunca,
Bueno, no entres, Manolete, no entres.
Eso va por ti, Tomás.
Caso.
Eso va por ti, Tomás,
contento irá por mí. Porque pues, yo dije que el 2 de marzo era cuando me iba a adelantar a Leti, pues no sé de qué habla.
Tú aplícate esto más de lo que ha dicho la llamada de esta buena oyente, que es una santa, que decía Pepe Plaza en su fábrica cuando trabajaba.
No empecemos con el tema arbitral, que esta semana los tres han ganado sin ningún tipo de polémica, no ha habido jugada.
No me voy a gastar ni un centímetro, Jesús Gallego. Ellos sabían que el que podía pinchar el tocado esta semana era Madrid, podía jugar en casa y tenían dos panas de niños.
Uy, estábamos asustados.
Sin despeinarse en un campo, nadie lo corre más otros años, 0-3 y sin Cristiano. Y si no, ellos saben que la semana que viene, cosas de la vida, uno te quiere a Pamplona, otro te quiere a Nueta. No, el Madrid juega en este, con todo respeto para este. O lo normal es que el Madrid este fin de semana que viene, por donde, a lo mejor ya no es trilíder. A lo mejor ya se queda el Madrid con otro, no sé con cuál.
En eso no le falta razón, Mítico, ¿eh? Lo de Pamplona y San Sebastián parece que va a estar más difícil que lo de Leche. Con todos los respetos para Leche.
No, por supuesto. Y para la gente de Pamplona, nosotros tenemos el miércoles una cosa importante. Y luego, como ellos son los galácticos, ellos son los de jugadores increíbles para la Roja. Yo solo apelo a tu cuerpo de documentación que te diga quién es el centrocampista más goleador que hay en Primera División. Y no estamos hablando de ir a la Roja un día sí y otro también. Son aburridísimos. Raúl García. Más claro. No, si lo estoy repitiendo. Y aparte soy, bueno, estoy feliz y contento porque mi Edu y su Barça van cada día mejor. Y en Semana Santa me voy a dar un homenaje, Edu, a tu salud, ni te lo puedes imaginar.
Pobrecillo,
hace 3 años
dijo la misma frase. Y ganamos.
El homenaje Manolete empieza el 2 de marzo en el Calderón, espero.
Con permiso.
No te quepa la menor duda. Pero, Edu, fíjate, en ese partido lo que otros llaman intensidad, para como va a jugar el Atleti, será al borde del reglamento. Ya diferencias.
Veis, ya veis que la llamada líder por ahora es selvática, es complicada. Líderes.
Un respeto a la gente de Elche, porque veo que ya andan por seguro que el Madrid va a ganar a Elche, ayer jugaron tarjetas, yo creo que habría que tener mucho respeto.
Es que los pobres. Edu.
Tranquilidad.
Edu.
Mítico y Tomás, líderes madrileños, muchas gracias, hasta lunes. Me quedo con. Para hablar con la Champions, con el líder azulgrana.
Y que la gente de Elche no olvide que ha sido el atraco más grande el que han recibido este año.
Muy bien.
Un
abrazo, Manuel. Un abrazo, Tomás Roncero.
Adiós. Claro.
Más allá de la llamada líder, hay que mirar al Champions. Y ya está Edu Polo con la expedición del Barcelona en Manchester para jugar mañana con el City. Sin ningún tipo de novedad. Bueno, más allá de que ha hablado Andoni Zubizarreta, Edu, ¿no?
Sí, ha hablado Zubizarreta, han viajado, recordó, 23 futbolistas, todos menos Isaac Cuenca, que se ha quedado en casa, el resto están todos aquí. Recupera, por lo tanto, a Xavi Hernández, que descansó otro día por precaución, pero que mañana va a estar en el césped como titular. Prácticamente no hay ninguna duda sobre el equipo, va a jugar casi como una noeta, con los cuatro pequeños juntos y seguramente con Pedrito, completando 11 arriba. Están pendientes de Mascherano, que ya ha sido un golpe, pero si se recupera va a jugar junto a Piqué detrás. Y Zubizarreta, por un lado, recordando que el Barça es cierto que llega en un buen momento, pero que eso no es garantía de nada, y que en el mundo del fútbol pasas de un estado a otro muy rápidamente, recordando que hace 3 semanas con el Valencia se perdió y la cosa parecía muy crítica y ahora está todo el mundo eufórico. Uh-huh. Y también ha lanzado un mensaje de sensatez a todo el fútbol español, hablando de lo que pasó otro día en el campo del Villarreal, recordando el mechazo a Cristiano y diciendo que todos somos responsables, que hay que acabar con la crispación y volver a recordar que esto es solo un juego al final.
Bueno, Pellegrini ha confirmado esta mañana que Agüero no se recupera, no hay milagro, pero Fernandinho sí va a estar mañana, ¿no?
Sí, un poco el estilo inglés este de esconder los partes médicos hasta el último momento. Hace unos días descartaban por completo a los dos. Fernandinho entraba con el grupo y se ha recuperado antes de tiempo, así que Fernandinho sí va a estar, pero de momento Agüero, para este partido no, decía Pellegrini, que igual para el sábado, para la Liga, ya puede contar con él.
Muy bien, pues esta tarde entrenamiento del Barça en el campo del City, luego escucharemos al Tata, aunque para mañana, como decía Edu, está casi todo decidido. El equipo de San Sebastián, que también jugó y tan buen tiki-taka mostró, ese parece que va a ser el de mañana, con Xavi, Iniesta, Busquets, Fábregas, Sergio, claro, juntas a eso. ¡Abrazo, Edu!
¡Hasta luego!
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a la exposición Toledo Contemporánea, en la que 13 fotógrafos inmortalizan la ciudad del Greco. Del 18 de febrero al 14 de junio en el Centro Cultural San Marcos. El Greco 2014. El mejor Greco en el mejor marco.
Te ríes sin ganas.
¡Qué falsa!
Descubre la nueva web de los 40.
Nueva 40.
Descubre los mejores éxitos musicales. Los que ponen los pelos como espátulas.
Se dice como escarpias, tronco.
Entérate de lo último en tendencias, estilo, tecnología, videojuegos, cine.
No seas un loser.
Entra en los40.com y entérate de todo.
El miércoles en San Siro, Milán Atlético de Madrid. Es un cartel de fútbol que nos gusta y que ojalá hayamos repetido en los próximos años unas cuantas veces, porque es un equipo mítico y es un campo mítico donde tiene que ser una gozada debutar en, bueno, debutar en la Champions no, pero sí debutar en los octavos de final de la Champions. Hola Coque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jugar en San Siro tiene que ser una experiencia tremenda, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que bueno, va a ser la primera vez que voy a jugar en San Siro y bueno, va a ser, yo creo que va a ser muy bonito, ¿no?
Claro,
bueno,
porque tú ya has jugado finales de la Europa League, las has ganado, finales de Copa del Rey en España en el Estadio Santiago Bernabéu con el Real Madrid. Pero esto ya es lo gordo de la Champions, ¿no? La primera fase está muy bien, curte y es necesaria, pero los partidos de ida y vuelta, eso ya es el caviar de esto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no sabemos que estamos en la mejor competición europea y bueno, pues nos vamos a enfrentar contra uno de los mejores equipos, ¿no? De Europa, ¿no? Sobre todo, con todos sus números lo dicen todo, ¿no? 7 Champions, todo, lo tiene todo el Milán, ¿no? Ahora mismo.
Bueno, es una institución en el fútbol europeo, pero ahora mismo no atraviesa por su mejor momento. Sin que esto quiera restarle trascendencia y dificultad al partido, pero por ejemplo, ahí están en Italia, que no pelean por la Champions ya, ¿eh?
Bueno, hay que centrarse bien porque no hay que pensar que el Milán está bien o está mal, ¿no? Tenemos que pensar sobre todo en nosotros, ¿no? En saber lo que tenemos que hacer y bueno, y sabemos que jugamos contra el Milán, ¿no? Que parece que está mal, pero tiene mucha más experiencia que nosotros en Champions y bueno, vamos a intentar hacer un gran partido.
La semana pasada hubo un lapsus ahí en la trayectoria del Atlético de Madrid, esas dos derrotas con el Madrid, la derrota en Almería. Hubo gente que se puso nerviosa, hubo gente que se asustó, parecía que el equipo lo podía sufrir. ¿Cómo estáis?
Pues bueno, llevamos una racha mala de una semana, ¿no? Bueno, 3 partidos que no ganábamos y bueno, siempre pues ganar y también como lo hicimos, ¿no? En casa en Calderón, pues te ayuda, ¿no? Para salir a los partidos, al próximo partido mejor.
Que lo grande del Atlético es la poca costumbre que teníais a que llegaran derrotas, ¿no?
Sí, la verdad que pues llevamos 3, lo que te he dicho, 3 partidos perdiendo, pero bueno, sabíamos que teníamos que cambiar esa dinámica porque bueno, el equipo pues sobre todo con el año que está haciendo se merece, ¿no? Seguir ganando partidos y seguir luchando por lo que está haciendo y bueno, pues así lo hicimos el sábado, ¿no?
Y tú físicamente, ¿cómo llegas a este momento en el que en 2 meses te juegas toda la temporada? Porque tú eres de los que ha jugado sin parar desde que comenzara esto allá por el mes de agosto. ¿Ahora cómo te encuentras?
Pues la verdad que muy bien, ¿no? En diciembre tuve vacaciones, luego he descansado algún partido, el míster no está rotando bien, entonces me encuentro muy bien, como al principio, con ganas de jugar y sobre todo de correr y hacer bien las cosas, ¿no?
¿Llegó un momento ahí en diciembre que se notaba el cansancio de tantos partidos?
No, pero sí que es verdad que hay momentos en el fútbol que están mejor y otros peor, ¿no? Pues pasó en diciembre que no estamos a lo mejor pues jugando como veníamos haciéndolo, pero eso no tiene que ver en nada el cansancio, ¿no? Yo creo que el equipo físicamente está al 100%, ¿no?
Bueno, decíamos, eliminatoria doble partido, la vuelta en el Calderón. Se tiene que decidir ahí. ¿Cómo os planteáis lo de la ida? Sobre todo que no haya una catástrofe que decida la eliminatoria, ¿no?
Lo importante es, sabemos que no hay que pensar en la vuelta, ¿no? El primer partido es el allí, que es el importante, y tenemos que hacer un grandísimo partido allí, sobre todo ahí en Milán, que va a ser muy, muy difícil y ojalá pues podamos hacer un resultado positivo, ¿no? Con una victoria y bueno, ojalá pues sobre todo marcar ahí algún gol y que no nos hagan gol.
Muy bien, Coque, que lo disfrutes y que sea un buen resultado para el Atlético de Madrid. Muchas gracias.
Vale, nada, gracias a ti.
¿Cuándo se va el Atlético para Italia? Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallo? Buenas. Pues mañana por la mañana vamos hacia Malpensa, por la tarde entrenamiento en el mítico San Siro. Como dices, la primera vez en la historia que el Atlético de Madrid va a jugar en competición oficial en San Siro. Ahí es nada para los rojiblancos. Esta mañana, por cierto, gran iniciativa del Club Atlético, Open Media Day. Hasta 10 futbolistas han pasado y han dado sus impresiones. Sobre todo hay dos frases que me quedo yo de esta mañana. Una es que después de lo del Valladolid, el equipo ha recuperado sensaciones. Y la otra, que a todo el mundo le hace especial ilusión jugar en un templo que seguramente a otros clubes ya están acostumbrados, como el Barça, que juega prácticamente todos los años. Pero como te decía, por el Atlético de Madrid es la primera vez.
Muy bien, pues mañana contamos las novedades y a ver qué dice el Cholo, que ya sabéis, desde este fin de semana el Atlético no va partido a partido, va minuto a minuto, como dijo el otro día después de ganarle al Valladolid. Dicen que estas tres derrotas le han venido al Atlético fenomenal, lo iremos viendo. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Y del fin de semana pues queda todavía la lamentable imagen de Villarreal, el desaprensivo que entró al estadio con un arma como es ese bote de humo lacrimógeno, lo lanzó, se marchó y ahí debe seguir en su casa, porque a esta hora, cuando faltan 4 minutos para las 3:30 de la tarde, creo que todavía no hay ningún detenido. Diego García Villarreal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues no, detenido no hay ninguno. Hay un sospechoso que maneja la policía, según ha comunicado la delegada del gobierno, Paula Sánchez de León. Ha asegurado que este mediodía que la investigación sigue abierta y que, bueno, que la policía tiene un sospechoso, pero de momento no hay nadie detenido. Hay que decir que el Villarreal, la Policía Nacional, trabajan codo a codo mirando todos los vídeos, tanto de tráfico como de los aledaños del Madrigal. Y bueno, pues de momento siguen en búsqueda de este individuo que, bueno, pues decidió lanzar este artefacto el sábado por la noche. Y por supuesto todavía no se desconoce el motivo, aunque motivo evidentemente no hay más, bueno, que uno, que es un descerebrado.
Motivo, el terrorismo, ¿no? Sembrar el terror y dejar el partido en un segundo plano. Yo entiendo muy, muy bien muchas de las quejas del Villarreal, pero hay algo que se pregunta a la gente y es... ¿Cómo pudo entrar al estadio? Si ahora vas al fútbol, te cachean y te aplastan el bocadillo, te sacan las llaves, te tocan el teléfono. Ese bote no era fácil de pasar si se estaba cacheando a la gente como se cachea ahora mismo.
Bueno, es una pregunta lógica, Gallego. Lo que pasa que también es verdad que muchas veces cachear a 16.000 personas una por una, normalmente a las mujeres sí se les mira el bolso, o a cualquier persona masculina que lleve una mochila se le revisa bien la mochila, pero si tú llevas un anorak gordo, siendo invierno, plumas, que a lo mejor hace un poco de colchón, acolchadito, y bueno, pues al final quizá no terminan de cachear uno a uno los 16.000 aficionados que entran en el Madrigal o en cualquier recinto deportivo. Pero sí, hay que erradicarlo de alguna manera, hay que ver de qué forma se puede llegar a erradicar que una persona llegue a meter semejante artefacto en un recinto deportivo y evidentemente acabe lanzándolo al césped, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que es una buena pregunta el ver cómo se pueden tomar medidas de seguridad de cara a futuras ideas que tenga cualquier terrorista de hacer una cosa de estas.
Bueno, pendientes de la investigación y pendientes de ver qué dice el comité de competición cuando el próximo miércoles analice el sucedido en Villarreal. Gracias, Diego.
Un abrazo, Gallego.
Y hoy partido a las 10 de la noche en Málaga, Málaga Real Sociedad. Enrique Aparicio, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Con Schuster todavía en la grada.
Sí, deberá cumplir su segundo partido, ¿no?, de sanción y ha dicho que va a ser muy sufrido para él porque no está acostumbrado a eso y vamos a ver cómo lo ve. En cualquier caso, va a ser un partido bonito porque a pesar de cómo está la situación, el Málaga 3 puntos por encima del descenso y si gana se pondría a 5 de la zona de Europa League, o sea, imagínate cómo está la liga. Y la Real quiere estar aspirando a ese cuarto lugar, quiere conseguir 40 puntos. En cualquier caso, novedades deportivas. En el Málaga regresan Wellington, Duda, Tisone y Roque. Como baja más importante, al margen de la de Gámez y Eliseu por lesión, es la sanción de Sergio Sánchez. Y por parte de la Real, después de muchos meses, vuelve el delantero uruguayo Diego y Fran, y también Íñigo. Se quedan fuera, sobre todo Aguirreche, que no ha llegado a tiempo para recuperarse físicamente.
Muy bien, la verdad es que al Málaga le han venido bien los resultados de este fin de semana. La gente que venía por detrás ha perdido los tres partidos, el Betis, el Rayo, bueno, lo del Betis tiene ya una mala pinta tremenda, y de los que tiene por delante también ha perdido el Getafe y algún otro, pero la pelea por el descenso, por evitar el descenso, va a estar tremenda. Gracias, Enrique, buen partido.
Gracias, un abrazo.
Y esperemos sobre todo que no suceda nada en la grada, porque lo lamentable de este fin de semana es que aparte de los goles de Messi, del Real Madrid, del Atlético, en todo el mundo se ha visto el lamentable espectáculo de Villarreal, y esa no es nuestra liga. A ver si aprendemos. 3:30.
Venga a Azulejos Guío y pagará mucho menos. Carretera de Toledo, kilómetro 19800, desvío Parla Norte. Azulejos Guío, donde usted paga el precio justo.
Y ahora en Guío Nadal premiamos tu confianza. Consigue circuitos spa, escapadas con encanto y alojamientos gratuitos con tu compra. Y descuentos directos. Escápate y disfruta con Guío Nadal.
Jornadas del cocido gallego en restaurante Nova Galicia 2. Con sus berzas, cachelos, patata, gallina, chorizo, tocino y todo lo que tiene el cocido gallego por 15 euros persona. Y repite las veces que quieras, hasta saciarte. Te espera el mejor cocido gallego en restaurante Marisquería Nova Galicia 2. En Pinto, calle Alfaro 11, posterior. Reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Si te gusta comer, ven a disfrutar.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, Gallego, mira, que es que llamaba porque, joder, ya nos tenían ahí medio muertos, ¿eh? Al cholista, al cholito, a todos. Bueno, ya esto era la debacle, la Leti estaba muerto, ya no podían aguantar más. Sí. Pues mira, en dos minutos ahora hemos pasado a ser otra vez candidatos al título.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Gallego, mira, que es que se me acordó antes el teléfono, no, que vale. Lo que te decía, que hemos pasado, mira, hemos pasado de ser una, vamos, que nos habíamos desfondado, que el Cholo se equivoca, sí, que no tiene ni idea, sí, que vale de Dios, ahora somos otra vez candidatos al título, porque en dos minutos esto es acojonante.
Sí, o como se diga, pero la verdad es que sí, había
no conviene exagerar, ¿no?
Había mucha gente que estaba diciendo que el Atlético iba para abajo, pero se ha cortado, ¿eh? Se ha cortado. Escáner de los lunes con Antonio Romero, que está aquí a mi lado. Hola, Romero.
Hola, hoy hay que hacerlo muy bien porque tiene que haber noticias. Está a las 3:30 Bustillo por la radio dando vueltas. Eso significa que algo gordo va a pasar.
No, ha venido porque le gusta mucho esta canción de John Blue Hart. Ah. Marcos López, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes, buena música esta, ¿eh?
Sí, qué bueno que llegue la Champions, ¿no? Que
por fin,
una
por
semana
fin.
Con Champions y además con los partidos de ahora ya es, decía yo al principio, sí, tienes la semana tan complicada como el resto de tu vida, las mismas obligaciones, las mismas penas y demás, pero luego el martes y el miércoles tienes un rato ahí de emoción, ¿eh?
Sobre todo porque nos hemos quedado, la jornada ha durado 15 minutos, duró 5 en el Calderón, duró... 10 sí, bueno. minutos en el Camp Nou.
Y solventar los partidos en 4 minutos, entonces, madre mía.
Yo creo que lo que hay que... Más allá de que es evidente que el Atlético de Madrid tenía un compromiso difícil con el Valladolid, fue capaz de superarlo, el Real Madrid hizo lo que quiso, salvo la cartulina amarilla a Ramos. En el resto del partido, el Madrid jugó cuando quiso, sacó las amarillas cuando quiso, paró cuando le dio la gana y marcó y sentenció el partido cuando al Getafe en la segunda parte le dio por apretar un poco. El Barcelona... fue un Barcelona espectacular, sobre todo en lo ofensivo. A mí me sigue dejando dudas en lo defensivo y me parece que hay dos futbolistas que el otro día jugaron a un nivel al que yo hacía tiempo que no los veía. Quiero verles con otro rival, pero me parece una gran noticia ver tan fino a Iniesta y ver tan fino a Messi de centro de campo para adelante, no retrasado, no de asistente, sino donde tiene que matar Messi. Pero más allá de todo eso, que ya te digo que nos quedamos sin jornada en 15 minutos, a mí me deja la sensación de que estos equipos van a sufrir más en la Champions de lo que están sufriendo en la Liga Española. Es inevitable, y entonces como se están acostumbrando a ganar muchos partidos prácticamente con la gorra, Veremos cuando el Manchester City, el Schalke la semana que viene o el Milán dentro de dos días les pongan en mayores dificultades, si la falta de costumbre de jugar partidos muy duros lo van a acusar en Champions o no. Espero que no.
Ese es el problema, el verdadero problema que tiene la Liga Española. Se ha hecho tan grande para dos, tres equipos esta temporada que no sabemos medir el nivel de competitividad. Es decir, hasta que no juegan Madrid, Atlético o Atlético y Barça, no sabemos cómo está cada uno de ellos. Y ahora, para el Barça llega el gran examen. Este es el partido que para mí marca la frontera del Barcelona, el de mañana, y evidentemente el partido de vuelta en el Camp Nou, pero es la eliminatoria que marca para saber realmente dónde está, dónde se encuentra y cómo vive el Barça de Messi, el Barça de Martino, el Barça de Iniesta. ¿Por qué? Porque hasta ahora más o menos han ido tirando, más o menos han ido trampeando las situaciones. Es verdad que llevan unos grandes registros de puntos, pero la Liga Española falsea la situación real de los equipos. Y el Barça tiene el ejemplo de lo que le ocurrió la pasada temporada. PSG, Milan y finalmente el Bayern Múnich se le hicieron pasar muy mal en Europa.
No, fue sufriendo con uno, sufriendo más con el segundo y
hasta que llegó cuando te pisan el cuello y te dejan la cara irreconocible porque te han metido 7-0 en una semifinal de Champions.
Sí, pero como decía Romero, hay dos grandes noticias. Primero, la de Iniesta.
Sin duda.
Que yo no le veía tan fino y tan fresco. Bueno, el taconazo del otro día es una jugada que va más allá del espacio y el tiempo, porque a ninguno se nos hubiera ocurrido
de espaldas a la portería
se podía dar un
con
pase
dos tíos
a ese
tuyo.
Sitio y a esa velocidad, es que es increíble. Y luego Messi, yo creo que Messi está mejor que el año pasado, ya está la lesión parece completamente olvidada.
Sí.
Y yo, el otro día, en el más allá de la facilidad que vio el Rayo, se ve que Messi está volviendo a disfrutar. Hay una jugada, si recordáis, que se queda de espaldas a la portería dentro del área. Y cómo se da la vuelta.
Así, la que va al palo. La que va al palo.
De chicuelina que hace ahí.
Y se pega con la otra pierna.
Sí, con la derecha, además.
Está divirtiéndose.
Pero ahí, yo creo que Messi. Sigue siendo una opinión personal que llevo tiempo diciéndola. Yo creo que Messi disfruta mucho más ahí y que cuando Messi se retrasa sigue siendo un magnífico futbolista, pero me parece que le crea menos problemas a los entrenadores de lo que le creó el otro día a Paco jugando casi todo el partido muy cerca del área.
El gran cambio es que Messi antes miraba su cuerpo, miraba sus piernas, miraba su rodilla, miraba sus músculos, y ahora Messi mira la pelota. Y ese es el gran cambio que tiene Leo en estos últimos partidos, porque ahora se siente fuerte físicamente, se siente fuerte psicológicamente, y él, al igual que Iniesta y que todos los jugadores del Barcelona, saben que lo que yo comentaba, mañana va a ser así. Es decir, mañana de repente Europa pondrá a la televisión y verá el gran partido de este martes es sin duda el Manchester City Fútbol Club Barcelona, y ahí verá hasta dónde está este equipo y lo que pueda este equipo en las grandes noches decisivas. Y ellos, los jugadores, son los más conscientes en saber que muy bien, final de Copa aquí en España, líderes de la Liga compartido con el Madrid y el Atlético, pero Europa, la primera vez que pone la televisión para ver, oye, ¿qué hace el Barça de Martino, el Barça de Messi, el Barça de Iniesta? Será mañana a partir de las 9:45 para ver el City-Barça.
Yo la diferencia, Gallego, entre el partido cómodo del Real Madrid y el partido cómodo del Barcelona, creo que el Barcelona jugó más intenso, jugó mejor, sobre todo en la faceta ofensiva, porque me parece que el Real Madrid prácticamente después del gol de Jesús se dejó llevar. Pero yo lo veo en que al Barcelona, jugando muy bien, el Rayo le llegó 4 o 5 oportunidades. Yo creo que Valdés tuvo que actuar dos o tres veces muy en un partido demasiado sencillo para el Barcelona. A mí me llamó la atención que el Rayo Vallecano llegara de una manera tan cómoda, y eso me hace pensar que el Barcelona va a sufrir, porque en defensa, quitando Piqué, yo creo que los futbolistas no están a su nivel. Y además me fijo en uno, yo creo que Alves esta temporada ha pegado un bajón de rendimiento, para mí tremendo. Creo que el Barcelona atrás va a sufrir. Creo que el Barcelona atrás, si concede contra el Manchester City lo que concedió el otro día contra el Rayo Vallecano,
Jesús Navas enfrente
de
Alves,
que no tiene nada que ver conceder contra el Rayo, con todo el respeto para los chavales de Paco, que conceder contra el Manchester City. Y sin embargo el Real Madrid, que sigue siendo un martillo pilón, que no está Cristiano Ronaldo, pero que sigue marcando 3, 4, 5 goles por partido. Ayer el Getafe no le tira ni una vez. Bueno, le tira una, que es de esta estadística, pero que para Diego López sin ningún tipo de problema. La única media oportunidad del Getafe viene una cantada de Diego López en un córner que se la come por arriba, pero no llega a remate a puerta. O sea, me parece que al Barcelona le llegan mucho más fácil de lo que le llega al Real Madrid, y eso en Europa se puede pagar.
Sí, vale. Eso es evidente, que al Barça le llega más que al Madrid también. Lo que también es evidente es que hay un jugador que marca el termómetro de esa situación defensiva del Barcelona, y es Piqué. Piqué se ha conectado en los últimos partidos. Piqué jugó muy bien en la segunda parte contra el Sevilla. No,
pero solo no puede, Marco.
No, pero ¿cómo se defiende el Barcelona, Antonio? Con la pelota. Es decir, el City necesita la pelota. Los equipos de Pellegrini necesitan la pelota. El Barça necesita la pelota. Quien tenga la pelota, quien sepa administrar mejor la pelota, va a defenderse mejor. Y es obvio que sabe dónde va a sufrir. O sea, no hagas faltas laterales tontas, no cometas saques de esquina o cedas saques de esquina absurdos. Y a partir de aquí, porque si no, cada córner o cada falta lateral va a ser una tortura para el Barcelona.
Y para tener la pelota, se vuelve el mejor Valdés también, ¿eh?
Claro. Sí, sí, también, también.
Y
también,
para tener la pelota, yo creo que, con todo el respeto para Martino, me parece que si Fábregas, Xavi, Iniesta y Busquets están bien, tienen que jugar.
No, no, es, o sea, que la, evidente. Ya, pero, creo que ya se ha dado cuenta de eso y...
Bueno, yo lo quiero... Poco, ¿eh? Claro, yo lo quiero ver porque es un entrenador que ha mantenido a Alexis jugando, que ha mantenido el 4-3-3. Yo creo que el Barcelona, cuando realmente ha jugado bien al fútbol, cuando realmente ha mantenido la pelota y cuando no ha sufrido atrás, es cuando los cuatro buenos se han juntado en el centro del campo. Y sí, eso en este Barcelona...
está jugando muy bien, ¿eh?
Claro, eso en este Barcelona lo hemos visto muy poquitas veces este año.
Pero ha llegado el momento. Ha llegado el momento y ya verás cómo eso van a aparecer. Bueno, yo creo que el Barça, si todo transcurre con normalidad, no debe sufrir. ¿Y el Atlético de Madrid en Milán, cómo lo veis? ¿Vuelve la Champions de verdad para el Atlético? Que sí, hizo una tremenda primera fase, pero ahora ya es el todo nada, ahora no se puede fallar y empieza a ser un campo grande de tensión, de ambiente, porque el Milán estará muy mal, evidentemente, pero claro, pero un rato de fútbol tendrá todavía, ¿no?
El campo, claro. Perdona, a mí cada vez que ha ido el Barcelona a ese campo ha traído malos recuerdos. El campo está mal, el césped está irregular, la situación del estadio tampoco te invita mucho. Es evidente que estamos hablando del gran partido del Atlético de Madrid esta temporada en Europa, y que si hace bien las cosas en San Siro, en el Giuseppe Meazza, puede tener la posibilidad de plantarse en unos cuartos de final de Champions, y luego a partir de aquí cualquier posibilidad está abierta para Atlético de Simeone.
He leído hoy, no recuerdo dónde, pero he leído una entrevista a Albertini hoy y venía a decir algo así como que la Liga de Campeones es el Milán. O sea, yo creo que el mayor peligro del Milán es la camiseta. Me parece que ahora mismo, jugador por jugador, puesto por puesto, e incluso si te pones a comparar en el banquillo, no hay color. El Atlético de Madrid tiene que ser bastante favorito en la eliminatoria de doble partido, sobre todo teniendo en cuenta que el segundo partido es en el Vicente Calderón, pero ojo, porque el Milán es un equipo que en Europa en las últimas temporadas está mejor que en el Calcio, y yo, de las tres eliminatorias, es la que veo más complicada para los equipos.
Sin hacer nada del otro mundo, ¿eh?
Claro, pero es que el Milán, sin hacer nada del otro mundo, el año pasado al Barcelona le complicó, que si en el partido de vuelta no está Messi, se encarga al Barcelona.
Sí, sí.
Y ese Milán, yo creo que no estaba, claro, yo creo que no estaba mucho peor de lo que está este Milán, que ha mejorado un poquito con Sidor, pero muy poco. Yo repito, creo que el Barcelona es favorito contra el Manchester, creo que el Real Madrid es el más favorito de los tres contra el Schalke, y al Atlético de Madrid le veo favorito contra el Milán, pero me parece la eliminatoria más complicada de las tres.
Y yo creo que el Atlético, bueno, más allá de que el partido con el Valladolid se solventó en minuto y medio, pero ya de salida vimos en la alineación que Diego no estaba, que Diego estaba en el banco y que salía Arda, y que luego había un cambio natural y que no se volvía loco Simeone y salía como salió en el Bernabéu, que parecía vamos a jugar al fútbol y a dar una lección. Y esa es la versión del Atlético que tenemos que ver el miércoles, ¿no?
La mejor,
equipo duro, aguerrido, que si pasan los minutos y no hay goles no pasa nada, y que no encajar, sobre todo.
No, y sobre todo creo, después de las finales que ha disputado el Atlético de Madrid en Europa, este es el primer gran partido de esta temporada a nivel europeo, que lo tiene que gestionar con mucha calma, con mucha paciencia, porque es cierto que el Milán no es nada del otro mundo, pero el Milán tiene una historia, tiene una camiseta y tiene un estadio que te impresiona y que te puede intimidar, y solo a través de hacer bien tus cosas, lo que te ha llevado a estar aquí en los octavos de final de la Champions, lo que te ha llevado a liderar la Liga con el Madrid y con el Barcelona, es el único camino que le queda al Atlético de Simeone, que ha pasado su semana mala y que curiosamente ahora puede estar más concentrado en la Liga y en la Champions, no tiene la preocupación de jugar partido entre semanas, sino que ahora puede gestionar mucho mejor todos sus recursos.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero tengo la sensación de que Diego va a jugar. Lo dijo Simeone después del partido. Diego es un futbolista que nos va a dar un salto de calidad, y a mí me parece que Diego, para los grandes partidos en las grandes ocasiones, va a ser titular indiscutible.
Pero
para
entonces Arda no.
Yo creo que...
Es que Diego, Arda, Coque, Gavi...
No caben todos, ¿no?
Caben metiendo a Coque por el medio.
No, esos cupieron en el Bernabéu.
Claro.
Y el Atleti ni se enteró.
Claro, tiró a Diego a la izquierda, pero bueno, la otra posibilidad es que Villa no esté al 100%. Es quitar a Raúl García, a pesar de que Raúl García está haciendo una buena temporada, sobre todo en números de gol, y meter a Diego por detrás del delantero. Pero, repito, yo es que creo que Simeone sigue absolutamente convencido de que Diego le da un salto de calidad al equipo, de que le tiene que meter en los partidos importantes, y el primer gran partido importante, al margen de la eliminatoria de la Copa del Rey, desde que Diego ha vuelto, es contra el Milán.
No sé, yo creo que el Atlético tiene que ir a la base del cholismo.
Exacto.
No, yo también
lo
creo.
La esencia pura.
Y la base del cholismo es duros y que pasen los minutos. Y cuando la agarre Diego Costa,
Yo también lo creo, pero no me creo que Diego haya venido para ser suplente en los grandes partidos.
Bueno, ¿por qué no?
Porque creo que no.
Quizás que los primeros partidos han llegado muy pronto.
Eso es.
Han llegado muy pronto, porque también dijo Simeone, necesita, lleva muchos meses fuera, necesita un tiempo de adaptación y vamos a ir. A lo mejor para el Calderón.
Bueno,
te puedes atrever más, dependiendo del resultado de allí. Pero para la ida en San Siro, con toda la presión, y teniendo en cuenta sobre todo que aquí un patinazo te deja fuera y te deja sin opciones.
Te envía a la calle, ¿eh?
Me parece que allí va a ir el Atlético a lo que va. Menos cuarto y no hemos hablado del Madrid. Una pausa y seguimos.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Llega a Alcalá de Henares la exposición imprescindible sobre la evolución humana en África.
La cuna de la humanidad.
El Museo Arqueológico Regional organiza esta muestra por primera vez en Europa.
Hasta julio de 2014.
Entrada gratuita.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y en el Madrid no se habla de otro nombre propio, sino de Jesse.
Bueno, si Ancelotti dijo la verdad en rueda de prensa y él ha presumido, y además creo que con razón durante toda la temporada, de que no miente en sus declaraciones, si solo habla de fútbol, si no es un administrador, sino simplemente un entrenador, yo creo que ahora mismo Jesse está por delante de Bale. Hay que decir que Jesse en la segunda parte tampoco hizo un gran partido. A mí me parece que Jesse empezó muy bien y cuando el partido murió por el resultado, Jesse en los segundos 45 minutos prácticamente no la tocó. Pero es que a Bale hay que quitarle el prácticamente. Es que Bale ayer no la tocó. Tenía además un lateral izquierdo que era un chaval de la cantera. Se fue un par de veces, se le volvió a ver incómodo ganando la línea de fondo para ponerla con la pierna derecha. Y luego incluso se le vio ansioso en alguna ocasión en la que podía haber combinado, pero él quería el golito que volviera a barnizar su rendimiento, ¿no? Yo, si Ancelotti dice la verdad, cuando vuelva Cristiano Ronaldo, es que yo no veo ahora mismo ni una sola posibilidad de que Jesse desaparezca del equipo titular.
Estamos ante una aparición única, una aparición diferente, una aparición distinta, un chico que juega cada partido como si estuviera jugando en el filial o estuviera jugando en el jardín de su casa, con naturalidad, escuchándole también da la sensación de que ha aprendido la lección también, de que es muy importante, de que sabe, de que ahora ya está en el primer foco, en el primer gran foco, y que lleva la camiseta del Madrid no es solo ser lo que es, un gran jugador y un gran proyecto y una realidad, sino que también hay que saber comportarse. Y lo siento por Bale, y lo siento por la gente que haya apostado por Bale, pero este chico está jugando mejor y lo justo es que sea titular.
Sí, sí, bueno, vosotros sentirlo lo que queráis,
no, pero ya veremos lo que sienta. No, ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que con Di María la solución era más fácil, porque Di María, mal que bien, se puede adaptar a otra posición en el terreno de juego.
Está haciendo bien. Fenomenal.
Claro, lo está haciendo bien, pero quiero decir que el paso de atrevimiento de Ancelotti era más sencillo porque Di María alguna vez había jugado hoy ahí, pero es que con Jesse y con Bale no tiene otra. O le mete en la vieja aspiración de Javier Herrera, del lateral izquierdo, que chico, no lo veo. Jesse tiene que jugar en una banda, en la otra banda, y como mucho, que yo creo que no, de falso delantero centro o de hombre referencia en ataque. Y Bale exactamente igual, o sea, no les puede a ninguno recolocar en el centro del campo, tocar en otra posición, es o Jesse o Bale. Y si hablamos de fútbol, ahora es Jesse.
A mí me gustó, perdona Javi, lo que le preguntasteis a Jesse después, bueno, del partido, que se no estuvo, que tranquilo.
Y además el escenario.
No sé cómo le afectará luego al día siguiente salir en todas las portadas y en todos los telediarios.
No le afecta, él lo tiene claro. A él no le afecta, él está muy muy cómodo en ese ambiente. Él es futbolista hasta bajando del autobús y entrando en un vestuario. Lo dice Mario y tiene mucha razón. Él no se siente inferior a nadie. Él tiene mucha fe en sí mismo. Y es un jugador, ahí está Romero, le vimos en la Sub-17 en la final frente a Inglaterra, que perdió España hace 4 años en Liechtenstein. Y ya era futbolista, ahí jugaba Alcácer, ahí jugaba Dolofeu, y se veía que era un futbolista, eso, hacía 4 años. Yo creo que Jesse va a ir creciendo aún más, de forma no aritmética, sino geométrica. Y fijaros dónde ha marcado goles, ¿eh? En Mestalla, en el Nou Camp, en el Calderón, lógicamente en el Bernabéu.
tiene una efectividad del 33% cada vez que coge el balón. De cada 10 veces que coge el balón, 4 van a la cazuela. Y sin olvidar que ha marcado 8 goles, 6 en los últimos 5 en los últimos 6 partidos, de todo tipo, de colocación como ayer, de killer, por ejemplo, el día de Bilbao, o de sutileza y de clase como ante el Villarreal, Atlético de Madrid, en Copa. Hablamos de un tío que Ancelotti lo ha puesto porque no le quedaba más remedio, porque estaba lesionado Bale o porque estaba sancionado Cristiano, y ahora a ver cómo lo quita.
Y luego otra cosa, cuando el Real Madrid no tiene la pelota, detalles que por ejemplo en Europa son muy importantes,
ayuda mucho.
Mucho más que Bale. O sea, Bale se desengancha totalmente del partido, o sea, o del ataque del rival, no sigue al lateral. Y Jesse, no sé si por el extra de motivación que tiene, porque ahora mismo se ve con la posibilidad de estar titular en el Madrid, es que se pega una panzada a currar en eso. O sea, yo creo que en ataque ahora mismo no hay color, pero los números de Bale en referencia a goles también son buenos. Pero es que cuando el Madrid no tiene la pelota, lo que le da Jesse al equipo y lo que le da a Bale son el día y la noche.
Bueno, más allá de los tres grandes, estamos preocupados por el Rayo y por el Getafe, Romero, ¿eh? Que...
A mí el Rayo, bueno, yo creo que va a morir así, ojalá se salve. Yo le he dado bola a Paco porque creo que morir con una idea te dignifica como entrenador, pero lo que hace el otro día con el chaval en el minuto 42 se me parece lamentable.
La segunda vez que lo hace en la temporada,
claro,
con Arilla.
Por eso me parece todavía
más lamentable. Luego llega a la sala de prensa y decir, no, fue un cambio táctico.
Claro, no.
Nada, Paco, por favor.
No, hombre, yo eso lo entiendo que no.
Es peor, porque si eres valiente en el campo, también tienes que ser valiente en la sala de prensa.
Entiendo que no, que tampoco quiera ponerle
bueno,
la
puntilla pues si le había hecho todo el
en
daño.
La sala de prensa, pero no, es que Paco es un entrenador que acostumbra a castigar, joder. Castiga siempre al mismo, de la misma manera. A mí me parece un gesto lamentable de un entrenador que va a morir con su equipo, con esa idea de fútbol, y al que yo, sinceramente, le veo un futuro complicado. Como se lo veo al Getafe, porque el Getafe ayer fue un equipo absolutamente
sin alma,
muerto.
Sin alma. Muerto. Ahora, el Rayo Vallecano, una cosa es ser valiente y otra cosa es suicidarse. Yo vi el partido entre los Getafe y el Rayo se suicidó.
La culpa es de Paco Gémez, el planteamiento que hace en el Camp Nou para que te caigas.
Y luego la rajada contra los jugadores.
Eso que hace siempre.
Segunda jornada,
por eso,
segunda
es que
jornada
no puedes jugar
de liga.
Igual con todos los rivales y en todos los campos.
Lo que yo no puedo venir aquí es, a principio de temporada que tuvimos a Paco, a darle bola porque dijimos que nos gustaba su manera de fútbol.
Pues yo le critiqué
que era un tío, que era un tío valiente, que lo entendía de una manera, y ahora porque pierde decir que no. Yo entiendo que siga con ese sistema de juego, aunque a veces en algún campo se va a suicidar. Pero yo creo en el Camp Nou.
No confundir valiente con suicida.
En el Camp Nou iba a palmar igual.
Pero da igual.
Lo que no veo bien es que mate a un chaval dos veces en la misma temporada, en la misma situación y de la misma manera.
Cobardía.
Como él quiere.
Caparrós vino al Camp Nou con un planteamiento defensivo y le cayeron 7 también, ¿eh?
Sí, pero Caparrós, ¿dónde está el Levante y dónde está el Rayo?
Sí.
Vamos a comparar a Caparrós con Paco Gémez.
Ya veremos. Bueno, un abrazo, Marcos.
Un abrazo, hasta luego.
Te quedas a lo de...
Me quedo a mi ratito de Yago. Si es que si yo no interrumpo a Yago cuatro veces...
Algo tendrá que decir del Athletic, porque claro, primero nos está escuchando Deu de We Are Standard, que dice que te ponemos muy buena música.
Pues que el partido lamentable del Athletic es merecido perder en casa, punto. O sea, que no hay nada más que decir.
Así me gusta, ¿no?
Sin paños calientes.
Golazo de Coloto.
Pues peor y ya está. Sí. Bueno, golazo de Coloto tampoco no vengamos arriba.
Golazo de Coloto que fue con la rodilla, vamos.
Sí, la dio sin querer.
Pero el español hizo un partido muy serio, muy serio.
Lo hacía muy bien, golazo.
Sergio García.
Y el Atlético estaba atascado, ¿eh?
Muy mal. Y además, me acuerdo Dani Garrido que estaba en el fin de semana, durante la semana antes del fin de semana, me dijo: qué mala pinta tiene el Atlético, no me gusta nada el partido contra el español, y lo clavó. Al final acabó perdiendo el Athletic, primera derrota en Liga, y perdió una oportunidad enorme que tenía para ponerse cuarto con mucha ventaja sobre el Villarreal, que perdió en casa. Serían 7 puntos de ventaja.
Hay tanto nivel en la Liga Española en cuanto a delanteros y también los que están por ahí, que no le damos bola. Pero Sergio García está haciendo una temporada.
Sí, bueno.
O sea, yo en los dos partidos que le vi con el Real Madrid, lo que le dura la gasolina, porque llega un momento que en el 70-75 se viene abajo, pero cómo la aguanta, qué calidad tiene, cómo presiona sin pelota. Es un futbolista que creo que tiene 31 años, que está en su madurez, y que tiene la mala suerte de que es coetáneo de futbolistas espectaculares y no tiene posibilidad de rascar bola con España, pero está a un nivel tremendo.
Bueno, estuvo en la primera Eurocopa,
sí,
estuvo, ¿eh?
En la primera Eurocopa estuvo.
Y además, el otro día dijo, está renovando, termina contrato a final de temporada, y ha dicho que con la pasta que me da el español lo tiene claro. Si se va libre, pilla un contrato de 2 años.
Bueno, pues
cuidadito,
sí, 31 tiene, la verdad que se lo gana.
Otras cosas, Yago, venga.
Bueno, el jugador argentino del Valencia, Pablo Piatti, estará entre 4 y 5 semanas de baja debido a una rotura fibrilar, según ha informado hoy los servicios médicos del conjunto che. Pablo Piatti, que estaba siendo uno de los fijos de Pizzi en las últimas jornadas.
Pizzi, por cierto, se hizo una perola ayer en la sala de prensa diciendo que tenía claro que durante toda su carrera le habían perjudicado los árbitros más de lo que le habían beneficiado, que no venía a cuento, y que yo no terminé de entenderlo, la verdad.
Bueno,
ahí lo dejo.
La afición de...
Es que lo del tema arbitral...
No, es que no escuchasteis a Pizzi, ¿no? No, claro.
No, que él tenía la impresión de que siempre le habían perjudicado...
No, dijo impresión. Dijo que tenía la certeza que a lo largo de su carrera le habían perjudicado más de lo que habían beneficiado.
El Elche no va a estar solo en el partido del próximo fin de semana en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. El club madrileño le ha dado 2.000 entradas al conjunto ilicitano.
Claro, y van a llenar la gente de Elche, hombre.
Autobuses y coches van a llenar, desde luego, ese día que se lo van a tomar prácticamente como una festividad, el visitar el Santiago Bernabéu, porque hace más de 20 años que no visita el Elche el Santiago Bernabéu, claro, sí, y no se lo quiere perder la gente. Además, la Fiscalía Anticorrupción considera que el abogado y expresidente del Sevilla, José María del Nido, condenado a 7 años de prisión por el llamado caso Minutas, relativo a corrupción en Marbella, debe ingresar en prisión de manera inmediata. La rotundidad con la que el fiscal pide el ingreso urgente se recoge en un escrito presentado en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Málaga. Este escrito ha sido presentado porque José María del Nido había pedido un aplazamiento en el ingreso voluntario. Pues lo ha dicho ya directamente Fiscalía que no, y que ese ingreso en prisión sea de forma inmediata.
Parece que hoy o mañana puede ingresar del Nido en prisión.
Además, declaraciones de Arsène Wenger, el entrenador del Arsenal, después de la victoria en FA Cup contra el Liverpool 2-1, en el que ha hablado a que no sabes de quién.
De Mourinho.
No, pero no ha hablado, le ha contestado.
Eso. Sí, bueno, ha seguido con ese cruce de declaraciones.
Están que todos en contra de Mourinho, es verdad.
Sí, es que eso, en eso tiene razón. Dice que Mourinho avergüenza al club al que representa haciendo este tipo de declaraciones. Dice, lo único que entiendo es que más que embarazoso para mí, es más embarazoso para el Chelsea. No, el club que representa.
Tampoco veo yo que el Chelsea esté muy preocupado.
Honestamente, a mí me daría vergüenza por él. No me interesa el tema en absoluto, esa es la verdad. Bueno, le interesará algo cuando sigue contestando.
Pero
a,
que hace
a
bien, que tampoco le van a dejar que haga lo que le dé la gana y que no le conteste nadie. Ya le ha contestado Pellegrini, le ha contestado Wenger, que le contesten todos.
No, lo que le dolió a Mourinho fue que Pellegrini le contestó ganándole. Lo de la sala.
Ah, le ganó. Eso se te olvidó. Lo dijiste, ¿no?
Se lo dije yo al día siguiente, 2-0.
Lo hemos dicho al principio.
No te veo, que me ha pillado subiendo del parking.
¿Lo hemos dicho al principio?
Sí.
Claro.
2-0.
Sí, ¿eh? No habéis escuchado otro Pellegrini, hombre.
Se le ha dado un repaso, sí. Bueno, Juegos Olímpicos de Sochi. Estaba prevista hoy la prueba de snowboard en cross. A las 8 de la mañana las calificaciones y a las 10 y media las finales. Ha sido suspendido por la niebla. Teníamos a 3 participantes españoles, donde tenemos que estar atentos sobre todo a Lucas Egíbar, un donostiarra, 20 añitos, que es campeón del mundo junior y es ahora mismo, yo creo, la única opción que nos queda de real de lograr medalla en estos Juegos Olímpicos.
Hemos quedado cerquita un par de veces, pero bueno.
Se disputa mañana, en principio, si la niebla lo permite. Y a las 5:15, patinaje artístico danza, programa libre, con la pareja española formada por Sara Hurtado y Adrià Díaz.
Por esto ha venido Bustillo, porque va a preparar
Lo del patinaje. Bustillo y las mallas le quedarían bien.
Tampoco hay mucho que preparar, porque hemos terminado 12º en el programa corto. Eso sí, es la mejor actuación en la historia de la pareja española. 58,58 puntos.
Que está bien.
Sí, no está mal, pero si miras a los Yankees, que son los líderes, tienen 78,89. Más de 20 puntos de...
Qué pena el arbitraje.
Bueno, alguna vez por algo
nos persigue,
que
no, dijo
la
Pizzi.
Culpa es del árbitro.
No, dijo Pizzi.
All-Star de la NBA en Nueva Orleans se ha disputado este fin de semana.
No,
la
llame, porque eso ya ni es All-Star.
Está perdiendo espectáculo.
A la vez se inventan una milonga nueva y es que no hay quien lo vea.
Lo de los mates y los triples, yo ya no sé por dónde...
La habilidad, bueno, empezando por las camisetas, que son horribles, por cierto.
Las equipaciones de este año yo creo que son las más feas de la historia del All-Star de la NBA.
Y muy lento todo.
Bueno, ganó el... Es que miras el resultado y es que ves que es un cachondeo. Oeste 155, este 163. El MVP del partido, 31 puntos y 14 asistencias, Kyrie Irving, el base de Cleveland. Y luego es que son todos récords, porque si miras, más puntos anotados entre ambos equipos, 318. El anterior estaba en 303. Más puntos anotados por un equipo, 163. El anterior estaba en 155 con 2 prórrogas. Entre los dos equipos lanzaron 100 triples, superando el anterior que eran 71.
Sí, es una cosa,
o sea,
como...
Vas mirando todo y cada vez es más cachondeo.
Sacas, la coge uno, se la juega. Saca el equipo contrario, la coge ese, se la juega. Saca otra.
Sin que le defiendan, se la vuelve a jugar. Un rollo.
Ni defienden.
Un rollo.
Y luego dos más. En Argentina, partido entre Rosario Central y River Plate, correspondiente a la segunda jornada del torneo clausura, torneo final, como le llaman ahora. Terminaron con empate a 1 y corría el minuto 27 de la segunda parte. Saltó un perro al césped, estaba tan a gustito que hizo sus necesidades en medio. Luego intentó morder al árbitro y luego lo retiraron y lo sacaron.
Pero un jugador, bueno,
uno de los jugadores tuvo que llevar.
Eso es abono para el césped.
Un pedazo de chorizo. Eso se recoge con una bolsa, que es lo que hay que hacer.
Eso es abono para el césped.
Bueno.
Y si la jugada siguiente se cae uno de morro,
el árbitro no tuvo valor de sacarle la roja. se apartó y tuvo que venir un jugador a sacar al perro, que fue el que sacó. Pues
el perro
y
no, el partido. No era pequeño, ¿eh?
No, el tamaño de la deposición.
Tampoco hace falta dar más detalles, pero vamos a ver ahora en la sobremesa.
Y el delantero francés del Arsenal, Giroud, ha reconocido a través de Twitter, que también como tienen que estar las cabezas, que le fue infiel a su esposa en una concentración con su equipo, porque de San había sacado unas fotos en las que una modelo británica salía entrando en el hotel y horas después salir del hotel, pues ha puesto: pido disculpas a mi esposa, familia, amigos y mi manager, también a mis compañeros de equipo y aficionados del Arsenal. Ahora tengo que luchar por mi familia y por mi club y obtener su perdón. Nada más importa más en este momento.
Sí. Bueno, por lo pronto Wenger le ha castigado y le sacó 2 minutos, pero la que le va a sacar menos de 2 minutos es un
juego. Un amigo mío diría, hay que negarlo siempre. Pase lo que pase, hay que negarlo siempre. La foto,
ya. Pero es que ese tampoco es el camino. llegamos al final. Mañana 3:05, ser deportivos. Adiós.